esta sintonía vuelve de nuevo a los lunes de Madrid Trabaja, después de un mes de agosto en el que lo que hemos hecho ha sido recordar alguna de las respuestas más significativas, pero hemos dado descanso a los compañeros del SEPE. Unos lo han podido disfrutar porque se han podido coger unos días de vacaciones, en otros casos han seguido trabajando, pero nosotros por lo menos desde aquí, desde el programa, les hemos dado un pequeño respiro. Y hoy está con nosotros Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, al que ya saludamos. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantado de volverte a saludar. Sí. Y nada, tú eres de la parte de los que unos pocos días os habéis podido coger, ¿no?
Sí, he tenido suerte. La verdad, este año, tal como está el panorama, la verdad es que he tenido suerte y he podido descansar unos días, que sobre todo conseguir un poquito de desconexión para volver luego ya con más fuerzas ahora en septiembre.
¿Qué falta os van a hacer?
Pues sí, sí, tal como está el panorama, sí, esperemos que vaya mejorando poco a poco, pero bueno, seguiremos con ganas, a ver qué tal.
Bueno, lo primero de todo, Javi García, vamos a recordar los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para remitir aquellas consultas que tengan que ver con gestiones que tienen que realizar ante el SEPE.
Así es, recordamos que nos pueden escribir al correo electrónico del programa a madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, nosotros lo preferimos así, la verdad, si nos mandan una nota de voz a nuestro número de WhatsApp, lo recordamos, el 652-868099, 652-868099.
Y como estamos empezando esta tercera temporada, conviene recordar y pedir a los oyentes que nos escriban un poquito de paciencia, porque el año pasado, desde abril, hemos recibido 15.000 consultas, con lo cual no es difícil, no es fácil que podamos atender a todas ellas. Pero bueno, poco a poco, si no la suya en concreto, seguramente alguna similar pues tendrá cabida en este espacio. Dicho lo cual, Fernando, ¿estás preparado para que empecemos?
Estoy preparado, vamos para allá.
Venga, pues la primera además es nota de voz.
Quería informarme sobre el subsidio para empleada del hogar. Quería saber si mi solicitud está denegada o está aceptada, porque desde marzo que se hizo la prórroga no he recibido absolutamente nada.
Bueno, pues muchas empleadas de hogar que siguen pendientes del subsidio y de saber si se lo han concedido o se lo han denegado.
Sí, exactamente. A ver, esta pregunta es recurrente, es como muchas otras. A ver, en cuanto a la gestión del subsidio de empleados de hogar, existe una unidad, está el reconocimiento de esta prestación y la gestión de esta prestación se ha centralizado dentro de servicios centrales y a través o por medio de una unidad propia en donde están llevando a cabo la realización de los reconocimientos. En cuanto a las solicitudes, tiene que tener en cuenta toda la gente que ya el plazo de solicitud ha finalizó el pasado 21 de julio, para poder presentarla y poder solicitar, y lo que se está realizando por parte del SEPE ahora es tanto la revisión y reconocimiento de expedientes para poder llevar a cabo el pago de las prestaciones, pero también es posible que muchos de los expedientes que se han presentado, al ser su presentación en muchas ocasiones las vías era vía telemática o bien a través de los registros públicos para que llegase al SEPE y poder llevar a cabo la gestión de las mismas, es posible que tenga falta de documentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso está demorando más la posibilidad del reconocimiento de estos expedientes. Lo que está haciendo la unidad de reconocimiento de empleadas de hogar es que se está poniendo en contacto con aquellos beneficiarios, con aquellos solicitantes que requieran algún tipo de documentación para llevar a cabo el reconocimiento y obtenerla lo antes posible para llevar a cabo la realización del reconocimiento del subsidio de empleadas de hogar. Ahora, en la actualidad, la verdad es que se está reconociendo, en estos dos últimos meses se están pagando pues gran cantidad de solicitudes. Creo recordar que el mes anterior se pagaron más de 9.000 expedientes y este mes, ahora en el mes de agosto que acabamos de cerrar, también se han pagado cerca de otros 9.000, o sea que vamos, se van reconociendo las prestaciones lo más rápido posible. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que ha sido la llegada de más de 50.000 expedientes y entonces pues lleva su tiempo tanto el tratamiento de aquellos que falta documentación como el reconocimiento de la prestación también se tiene que ir llevando a cabo poco a poco. Lo que sí tienen que tener en cuenta todas aquellas personas que estén a la espera es que en el caso de que sea reconocida la prestación o denegada, se le va a comunicar a su domicilio, al domicilio que hayan presentado en la solicitud, se le mandará una carta en donde se le dirá si se le reconoce la prestación, el periodo y la cuantía que van a percibir y cuándo van a cobrar, o bien si es denegada se le explicará la causa de denegación y se le abrirá la posibilidad de reclamar si no están de acuerdo con esta denegación.
Vale.
Pero vamos, sobre todo que tengan un poco de paciencia, pero porque se va reconociendo y se va tramitando, el tema es que, claro, pues en la medida de lo posible,
claro.
¿Sabes? Según lo...
Y la moraleja de todo esto que nos estás contando, Fernando, es que si esta oyente no ha recibido todavía comunicación, es que todavía no hay pronunciamiento en un sentido o en otro.
Exactamente, exactamente. Porque date cuenta que según han venido los expedientes, se han ido gestionando aquellos que tenían completas la información y la documentación necesaria, se han hecho los reconocimientos lo antes posible para que cobren, pero luego existirán otros expedientes que requieren documentación y se van a ir poniendo en contacto con los interesados, o bien otros que por su dificultad pues requieren una mayor revisión. Entonces, se están dividiendo los expedientes de esa manera, y si no ha recibido aún ningún tipo de comunicación en casa, ni ha recibido ningún tipo de pago, se está tramitando el expediente.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda.
Quería plantearle la siguiente consulta. Yo estoy en ERTE, estaba en ERTE con dos empresas desde marzo, porque trabajaba por la actividad, y en una de las empresas causé baja voluntaria el 9 de julio, y con la otra empresa sigo en ERTE. En las dos estaba al 100% sin trabajar. Causé baja porque me tenía que incorporar, y como tengo hijas, no podía no incorporarme. He visto que ya el 12 de agosto el SEPE me ha reconocido una prestación, pero me ha reconocido la de la empresa con la que he causado baja. Y encima está, bueno, mal reconocida, porque no me reconocen todo el mes de marzo, solo un día. Entonces, ya veo que el 10 de septiembre me van a pagar hasta el 9 de julio de esta empresa, pero a mí me interesa más la otra, que es la que sigo en ERTE, y encima mi base de cotización es más alta, y encima es la que yo elegí en unos formularios que le envié al SEPE, que quería esta empresa para el ERTE. Entonces, no sé si tengo que hacer algo al respecto, o esperar a que me paguen el día 10 de septiembre y luego ya reclamar que quiero el otro ERTE, no sé, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? A ver si me pueden ayudar con la asesora que va a verles del SEPE, ¿vale? Gracias.
En este caso, asesor Fernando, que te tengo que hacer un matiz, por si no ha quedado muy claro, en las dos empresas está al 100% de la jornada, es decir, que tendría que elegir entre una u otra.
Sí, claro, exactamente. Esa es la cuestión. A ver, es que con la pluriactividad hay varios problemas. Puede ser, como este caso que nos comentas, que en las dos empresas tiene 100%, en ese caso, claro, lo que tiene que hacer el trabajador es escoger, no puede percibir los dos ERTEs a la vez. Tendrá que escoger uno de los dos. El problema es que, claro, a la hora de gestionar el SEPE, los ERTEs, la forma de gestión es que las empresas, cada una de las empresas, ha ido mandando información de los trabajadores que estaban trabajando para ella, con la finalidad de que el SEPE les reconociese la prestación y entrasen en el expediente de regulación de empleo. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues que se le ha reconocido uno de los ERTEs y la otra empresa ha podido también comunicar la información propia de su expediente de regulación de empleo. En estos casos, como es normal, no puede cobrar los dos ERTEs, lo único es que la primera prestación que hemos procesado y que hemos reconocido dentro del SEPE ha sido aquella en la que ha cesado antes y él habría optado por la otra. En esta situación, ¿qué es lo que pasa? Nada, recibirá la cuantía correspondiente de pago que le hayan hecho con el reconocimiento de este expediente de regulación de empleo. Y lo único que tendrá que hacer es comunicar al Servicio Público de Empleo que, al estar al 100% en los dos, se le ha reconocido aquella en la que él no había optado. ¿Para qué? Para que el SEPE regularice la prestación y le reconozca aquella prestación por la que él había optado inicialmente. Y le regularice su situación. Este, el problema que tenemos con estas situaciones de pluriactividad es eso, que requiere una regularización manual por parte de los gestores y no ha podido entrar en el proceso automático que tenemos de reconocimiento de los ERTEs que creamos en su momento con la información que nos mandaban las empresas.
O sea que aunque él ya lo hubiera comunicado anteriormente, que reitere la petición de que el ERTE que se le ha reconocido no es el que él quería, ¿no?
El que él había optado, por el que él había optado, exactamente. En ese caso, con que no lo reclame, el SEPE lo que hará es regularizarle la prestación y pagarle lo que le corresponda del nuevo ERTE.
La diferencia, digamos, del ERTE que quiere al ERTE
al que se le ha reconocido,
van a pagar ahora. En septiembre. Tercera pregunta, Javi García.
Sí, es de un oyente, de Ricardo, que nos cuenta que debido a la situación actual, al acabarse el contrato que tenía de 6 meses, no ha sido renovado por la empresa donde estaba trabajando. Anteriormente nos cuenta ya tenía más de 5 años cotizados en otra empresa, con lo cual tendría derecho a paro. Ha enviado más de una solicitud al SEPE, en concreto nos dice hasta 4, pero en ningún caso han atendido a ninguna de ellas. Ahora han transcurrido, nos cuenta, más de 14 días hábiles para que le contactaran y sinceramente no sabe qué hacer, nos cuenta, porque los teléfonos siguen estando saturados y en la web tampoco le figura ningún tipo de información. Su pregunta, en principio, Fernando, es muy sencilla. ¿Qué paso tiene que seguir ahora?
A ver, es que el problema es que en muchas de estas situaciones lo que tenemos que pedirle es paciencia. Más que nada, a ver, porque en este caso, según nos comenta en su pregunta, ha presentado, seguramente cuando dice que ha presentado cuatro, hasta cuatro en total, es el denominado formulario de presolicitud de prestaciones, que está dentro de la sede, lo hemos puesto dentro de la sede y la web del SEPE, y que tiene como finalidad que los interesados, si no podían contactar con el SEPE o no podían ir presencialmente a las oficinas, presentaran estas solicitudes a través de la web y, una vez recibidas por el SEPE, se tramitarían. Claro, ¿qué es lo que pasa? Este formulario, o la particularidad que tiene, es que el solicitante rellena sus datos con la finalidad de que posteriormente el SEPE se ponga en contacto con él para ver qué solicitud presenta y qué tipo de prestación solicitaba. Por tanto, dice que ha pasado 14 días y que no se ha puesto en contacto con él. Es muy posible que se haya retrasado, sencillamente es un retraso de gestión, dado el trámite tanto de ERTEs como de prestaciones y subsidios ordinarios de gente que se queda sin empleo, y que lo único que puede esperar es o bien un poco de paciencia para que se puedan poner en contacto con él para tramitar esta solicitud, o bien, en su caso, la posibilidad que tiene también para presentar solicitudes dentro de la web del SEPE y, en concreto, en la sede electrónica, es tiene varias opciones, pero si tiene o dispone de DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, puede ir directamente o al reconocimiento de la prestación, es decir, si su prestación cumple los requisitos, como nos dice, de haber estado trabajando en los últimos 6 años y puede acceder perfectamente a una prestación contributiva, podría reconocerse, autorreconocerse él directamente la prestación a través de la sede electrónica. O bien, en segundo lugar, existe también, si tiene DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, presentar una solicitud ya con un registro de entrada y que quede constancia en el SEPE de la presentación de esa solicitud. Por vale. tanto, esos son los medios ahora para que quede constancia. O en última instancia también puede solicitar cita previa para presentar la solicitud en la oficina correspondiente. Pero en su caso, si ha presentado el formulario de presolicitud, debería esperar a que se pongan en contacto con él para tramitar su solicitud.
Bueno, ya hemos hablado de la importancia de hacernos con el certificado digital, el DNI electrónico, para este tipo de tramitaciones, que es una de las enseñanzas que hemos adquirido durante el tiempo de confinamiento y de cierre de las oficinas, no solamente del SEPE, sino de cualquier administración pública. Eso. Bueno, pues Fernando, que vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos contigo.
Perfecto.
Y seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, y con las consultas que nos han llegado a través del correo electrónico y del WhatsApp. Fernando, vamos con la siguiente tanda porque, bueno, tenemos muchas, o sea que vamos a ir con ellas, si te parece.
Perfecto.
Venga, pues esta yo creo que es la cuarta, si no me fallan las cuentas.
Quería saber, en septiembre se vence mi subsidio por prestaciones, lo estoy cobrando y en septiembre se me vence. Lo cobré del periodo desde el 14 del 3 del 2020 hasta el 13 del 9 del 2020, dice mi carta que me envió el SEPE. Quería saber si yo puedo prorrogar este subsidio y si lo puedo hacer y cómo debería hacerlo.
Bueno, a ver, nos está preguntando sobre todo si puede prorrogar el subsidio, realizar la denominada prórroga semestral del subsidio. A ver, todo va a depender o depende del tipo de subsidio que se le haya reconocido. Es decir, hay determinados subsidios que solamente tienen una duración de 6 meses, como pueden ser aquellos subsidios que se accede por tener cotizaciones insuficientes, es decir, por no llegar a tener 360 días en los últimos 6 años y poder acceder a una prestación contributiva. En este caso, si la duración del subsidio es solamente 6 meses, ha finalizado. En cambio, si es un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, es decir, que ha cobrado una prestación contributiva y luego accede al subsidio de agotamiento, son subsidios que tienen una duración de entre 18 y 30 meses y que se van prorrogando, tiene que realizar el beneficiario una prórroga semestral cada 6 meses. Para saber si realmente ella tiene o puede prorrogar, normalmente en estos casos el SEPE le manda una comunicación siempre a su domicilio a lo largo del mes en el que va a cumplir la prórroga semestral del subsidio, avisándole que finaliza su prórroga semestral y que podrá llevar a cabo o realizar la siguiente prórroga semestral. La forma de realizarla, primero, para saber si puede hacerla, tiene que recibir esta comunicación de la que estamos hablando, que comunica el SEPE ahora a lo largo del mes de septiembre, le mandará la comunicación. Y si puede prorrogarlo, lo que tendrá que hacer es acceder a la sede electrónica del SEPE, y hay un servicio que es prórroga semestral del subsidio. A través de ese servicio, vía telemática, si tiene DNI electrónico, certificado digital o usuario de clave, podrá acceder y realizar este trámite para poder continuar cobrando los otros 6 meses, es decir, la prórroga semestral del subsidio que debería realizar. Entonces, básicamente será eso, dependiendo del tipo de subsidio, y en el caso de que sea de los que se puede prorrogar, se le mandará una comunicación y lo podrá hacer a través de la web del SEPE.
Vale, un matiz, porque por experiencia cercana a mí, el usuario clave tiene que ser un usuario que te permita después firmar, porque si es un usuario básico, tienes un problema porque luego llega la hora de firmar y no te deja. También que no...
Exactamente, es para que nos hagamos una idea, es como hacer está haciendo un trámite, pero tiene que solicitar realizar una solicitud y firmarla. Entonces, exactamente lo que me comentas, es un usuario que pueda firmar con él, porque si no, no le va a permitir hacer el trámite. Exactamente.
Perfecto. Javi, vamos con la siguiente.
Quinta consulta, esta además es muy breve, de una oyente que nos cuenta que está cobrando la renta activa de inserción y que la han contratado para un trabajo a tiempo parcial. Simplemente, Fernando, ¿qué tiene que hacer ahora?
A ver, está cobrando la RAI. La RAI tiene particularidades con respecto al resto de los subsidios. En primer lugar, es totalmente compatible percibir la RAI y poder realizar un trabajo a tiempo parcial. Forma de actuar. La única obligación que tiene el beneficiario es comunicar al SEPE la colocación a tiempo parcial. Con que comunique esta colocación, luego el SEPE ya realizará el resto de trámites. ¿Qué es lo que le va a pasar en la renta activa de inserción? Pues que va a ser compatible percibir la RAI y realizar el trabajo a tiempo parcial. Lo que pasa es que se reducirá la cuantía de la RAI en proporción al tiempo trabajado. Como ejemplo, si está cobrando una RAI que son 430 euros al mes y se coloca al 50%, se le va a reducir esa cuantía, esos 430 euros, a la mitad y recibirá 215 euros de RAI y podrá realizar su trabajo a tiempo parcial. Pero además de reducirse este tiempo, otra particularidad que tiene la RAI es que cuando se colocan a tiempo parcial, luego la duración de la RAI se prolonga también en proporción al tiempo que ha trabajado. Es decir, en este mismo ejemplo que decimos de colocación al 50%, si ha trabajado al 50% 3 meses, se le va a alargar la duración de la RAI 1 mes y medio, 45 días. Entonces, que tenga en cuenta esto, únicamente su obligación será comunicar al SEPE la colocación a tiempo parcial. Esta comunicación la puede hacer, si es posible ahora, en vez de pedir cita previa en la oficina y demás, si es posible a través de los teléfonos de atención a la ciudadanía, que es el 981-2400, y en concreto el número provincial de Madrid es 910-504-598. Estos teléfonos están en la web del SEPE, en el apartado de contactos con el SEPE. Si llama a este teléfono, puede comunicar perfectamente la colocación y le realizarán el resto de trámites para reducir la cuantía y aumentar la duración de la RAI por parte del SEPE sin ningún problema. O sea, que únicamente tiene que tener en cuenta que la única obligación es comunicar.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro. Y vamos con la siguiente, que es una que ya hemos escuchado muchas veces y por desgracia seguimos escuchando.
Hola, buenas tardes. Quería saber qué es lo que pasa con el ERTE, que a mí no me han pagado desde marzo, nunca me han pagado. Me pone en la página de que el móvil no coincide.
Bueno, pues que no ha cobrado este señor el ERTE. ¿Qué le podemos decir?
Ya, a ver, esto seguramente es consecuencia de las incidencias que hemos tenido en la gestión de los expedientes de regulación de empleo. A ver, en cuanto a la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, las empresas han sido las responsables de trasladar al SEPE toda la información necesaria para que el SEPE pueda llevar a cabo el reconocimiento de la prestación y les han trasladado datos desde el DNI del trabajador hasta la cuenta bancaria y demás. Es decir, la información necesaria que necesitaba el SEPE para poder llevar a cabo el reconocimiento de la prestación. ¿Qué es lo que puede pasar? Que en el mismo momento en el que esa información tenga algún tipo de dato incorrecto, bien sea el DNI, bien sea la cuenta bancaria o cualquier otra situación, puede provocar que el SEPE no pueda llevar a cabo el reconocimiento de esa prestación y requiera una subsanación, es decir, requiera que el interesado o bien aporte la información correcta o bien que la propia empresa vuelva a comunicar correctamente esa información. Entonces yo le recomendaría, como en todos estos casos, es que al ser el trámite lo ha tenido que realizar su empresa, primero y antes de nada, si se puede poner en contacto con su empresa y cerciorarse de la información que ha trasladado al SEPE. Si la información es, si la información es incorrecta, lo que tendrá que hacer es eso, o bien la empresa puede subsanar ese error volviendo a mandar la información de este trabajador o de los trabajadores que se encuentren mal dentro de su empresa para que llevemos a cabo el reconocimiento de la prestación, o bien él como particular en última instancia puede presentar un escrito en cualquier tipo de registro público dirigido al SEPE, en este caso a la dirección provincial correspondiente donde tenga su domicilio, en este caso Madrid, para que revisen la solicitud que hizo su empresa y lleven a cabo la corrección de datos correspondientes para el reconocimiento de la prestación. Pero vamos, que esta situación se ha ido corrigiendo y se están poniendo en contacto tanto con los solicitantes como con las empresas, el SEPE, para intentar solventar todos estos casos y llevar a cabo el reconocimiento de la prestación lo antes posible.
Bueno, pues también sobre ERTES es la siguiente, Javi.
Sí, terminamos hoy con la consulta de Xavier, que nos cuenta que recibió la prestación por ERTE desde el 14 de marzo al 30 de junio, que a partir de esa fecha no ha recibido la prestación, pero sigue estando dentro del ERTE. Además, nos cuenta que tiene a su cargo dos hijas, que no está actualizado eso en el perfil del SEPE y que quisiera saber por qué no se le ha abonado la prestación del mes de julio.
Vale. A ver, estamos entonces, ya tiene reconocida la prestación y ha estado cobrando hasta el mes de junio. A ver, estas situaciones suelen ser con carácter general las situaciones que se dan por la tramitación o las características que tienen los expedientes de regulación de empleo consecuencia del COVID. A ver, la normativa permite que los trabajadores que se vean afectados por un expediente de regulación de empleo, la empresa los pueda rescatar o incluir o incluso modificar las medidas que tenían anteriormente adoptadas sobre esos trabajadores. Esta forma de modificar y de trasladar esa información al SEPE se realiza mediante una aplicación informática que se llama Certifica 2 y mediante los denominados periodos de actividad. Estos periodos de actividad no es más que la empresa mensualmente manda un fichero de información al SEPE en donde describe cuál es la situación de cada uno de los trabajadores que tiene afectados por el ERTE. Entonces, va mandando un fichero con carácter mensual. Es posible que esa información que tiene que mandar al SEPE, o bien a partir del 30 de junio, que es la última información que tenemos, es decir, el mes de julio y agosto, o bien no lo haya comunicado la empresa, o bien lo haya comunicado y esté pendiente de que el SEPE procese esa información para poder llevar a cabo el pago de los meses de julio y agosto correspondientes. Entonces, dependiendo de qué situación sea, o bien no ha mandado la información la empresa, o si la ha mandado, aún no se ha procesado. Y por eso sigue estando en el ERTE, él dice que continúa estando en el ERTE, pero que no ha percibido nada, ningún tipo de prestación, a partir del 30 de junio. Puede ser debido a esta cuestión, a la falta de proceso de la información que nos haya mandado la empresa de julio y agosto. Entonces, únicamente esperar para que a lo largo del mes de septiembre se pueda regularizar su prestación con la información que nos haya mandado la empresa del mes de julio y agosto.
Vale, perfecto. Pues nada, pues Fernando, que ha sido un placer reencontrarnos en esta nueva temporada.
Igualmente.
Y que os sea leve en los próximos días el trabajo, que tenéis mucho y muy abundante.
Eso es, esperemos. Muy bien.